no tan conocidos como los mayas o los aztecas. Los olmecas son, sin embargo, una de las principales civilizaciones prehispánicas de Mesoamérica. Fueron ellos los que inventaron el calendario de cuenta larga, una manera de contar el tiempo con base vigesimal y no los mayas como mucho tiempo se creyó. Los olmecas también son conocidos por el arte alcanzado en la escultura a pesar de no conocer el hierro. Esta civilización, que se desarrolló entre 1600 y 400 a.C. en la costa del Golfo de México, tuvo una influencia capital en civilizaciones prehispánicas posteriores. Actualmente en el Museo del Quebranlí hay una muestra consagrada a los olmecas y a las culturas del Golfo de México. Pero, ¿quiénes son los olmecas? ¿Qué nuevos hallazgos ha habido? ¿Cuál era su cosmología? ¿Qué falta por descubrir? De todo esto nos habla Dominique Michelet, investigador del CNRS. Él ha trabajado durante 48 años como arqueólogo en México y coordinó un libro hecho especialmente para la muestra de París. Bueno, primero una pequeña introducción sobre los olmecas. Si nos puede hablar así para nuestro público latinoamericano que no, quizás ha oído hablar de los mayas y los aztecas, pero quizás de los olmecas no tanto.
Bueno, es una falta de no conocer nada de los olmecas porque se supone que es la primera gran civilización de América, al menos de Mesoamérica, que hoy lo sabemos mejor que antes, inició muy tempranamente su desarrollo. Tenemos nuevas fechas de carbono 14 en particular que nos aseguran que probablemente en la primera mitad del segundo milenio antes de nuestra era, es decir, entre 2000 y 1500, la población que llamamos olmeca ya había iniciado un desarrollo grande y había empezado a hacer elementos, a concebir ideas que van luego a tener mucho impacto en toda Mesoamérica y tener un futuro enorme. En particular, el encuentro, el descubrimiento de ofrendas en sitios como el Manatí o la Merced en la costa del Golfo, ya sea, bueno, más bien del lado veracruzano o tabasqueño, nos enseñan prácticas ceremoniales al menos de los años 1600 a.C., donde se hace todo un ritual de entierro de elementos formidables con objetos espectaculares que realmente nunca antes se había encontrado. Estoy pensando en particular en los bustos de madera que los campesinos del lugar habían encontrado en el nacimiento al pie del Cerro Manatí y que reportaron luego a Linas, lo que permitió salvar estas piezas y tener esos elementos que son de los más viejos.
Sí, porque precisamente es gracias a estos bustos de madera que se pueden ver en esta exposición, se gana, bueno, había una discusión muy fuerte, ¿no?, entre especialistas de mayas y olmecas, porque decían, no, los mayas son anteriores, y los estudiosos de los olmecas decían, no, los olmecas son los más antiguos, ¿no? Sí.
En realidad, muchos de los pueblos de Mesoamérica en este segundo milenio antes de la era, y sobre todo en el último milenio antes de la era, tuvieron desarrollos importantes. Estoy pensando en el altiplano central, en la zona de Oaxaca también, pero definitivamente los olmecas hoy día tienen algunos centenares de años anteriores a otros, y vemos que practican elementos y desarrollan elementos que son la base de otros. Bueno, una cosa muy que se sabe desde hace mucho, ¿no?, ¿verdad? La famosa estela C de tres zapotes, donde en la parte trasera tenemos una inscripción con una fecha que definitivamente es una fecha de cuenta larga. Antes se imaginaba que los que más que todo habían desarrollado este procedimiento de contar el tiempo, de calcular las fechas a partir de una fecha inicial, eran los mayas. Ya sabemos que en realidad eso inició antes y que en particular en Tres Zapotes, un sitio realmente la tercera gran capital de los Olmecas, hubo este uso de un calendario que calcula todos los periodos que han pasado desde este punto inicial, que podría ser el mismo que los mayas 3114 antes de Cristo. Y en este caso de la estela C de Tres Zapotes, tenemos la fecha de 32 antes de Cristo. O sea que estamos bien antes del inicio de la civilización clásica maya, más de 300 años antes.
La exposición del Quebranli muestra objetos provenientes de La Venta, Laguna de los Cerros, Zazacatla, San Lorenzo, El Manatí, diversos lugares de la costa del Golfo de México en los estados actuales de Veracruz y Tabasco. Además de esta estela C de Tres Zapotes, hay muchas otras piezas olmecas importantes. Dominique Michelet.
Hay muchas piezas espectaculares que llegaron a París y que llegaron por primera vez a Europa. O sea que hay elementos científicos claves como este fragmento de estela AC. Desafortunadamente no tenemos la parte superior que tenía que haber venido, pero la epidemia hizo que algunas gestiones no pudieron terminarse antes de la venida de las piezas, pero tenemos la parte inferior que fue la primera descubierta y que nos da la clave de esta fecha. Pero hay otros elementos espectaculares en esta exposición. Cuando uno llega a la exposición, cuando termina de subir la escalera que llega hasta la parte donde está expuesta esta serie de cosas, topa con una pieza fabulosa que es el Señor de las Limas, la más grande escultura de serpentina que se conoce en todo México prehispánico y que es espectacular tanto a nivel estético como a nivel de contenido, en la medida en que representa a un sacerdote probablemente que mantiene en sus brazos, asentado el personaje, y sobre sus piernas, con los brazos extendidos frente a él, un bebé jaguar que posiblemente es una de las primeras representaciones de una deidad del agua, ¿no?, que volvemos a encontrar en diferentes partes de la exposición también. Y sobre las espaldas y las rodillas del mismo sacerdote tenemos grabados algunos perfiles de cabezas que para algunos de nosotros representarían tal vez a los dioses olmecas. Cuatro de los dioses más importantes, más el dios del agua, son cinco dioses.
Muy bien, también, bueno, están las... Cuando uno piensa en los olmecas, lo primero que viene a la imaginación son las famosas cabezas colosales, ¿no? Estas cabezas gigantes.
Sí, tenemos la fortuna de haber recibido una de esas cabezas, son 17 en total, todas en México, y viajan poco en realidad, porque no es tan fácil trasladar piezas de esta importancia. Y aquí abajo, el público que viene a la exposición es recibido en el hall del museo por una de esas cabezas, la cabeza 4 de San Lorenzo. Hay 17 conocidas, 10 de San Lorenzo, 4 de La Venta, 2 de Tres Zapotes y una más. Y en realidad representan a cabezas, pero de gran tamaño, por supuesto, de gran peso también. Todas tienen un poquito la misma actitud, o sea que llevan una especie de cobertura sobre el cráneo que aparentemente podía ser de cuero, pero a pesar de tener una semejanza grande entre todas, cada una es diferente de las otras. Algunas de esas esculturas fueron hechas a partir de otras esculturas, algunas también fueron maltratadas intencionalmente en un momento dado. Todo apunta que son probablemente retratos de dirigentes en las capitales sucesivas del mundo olmeca y que, por supuesto, al momento de terminar un reino, en algunos casos hubo mutilación voluntaria de ciertas de estas piezas.
¿Cuál fue la... la aportación que tuvieron los olmecas hacia otras civilizaciones importantes como los mayas o los aztecas o incluso otras?
Probablemente fuera de lo material. La importancia del jade, por ejemplo, que se va a mantener hasta la conquista, que es casi el elemento más precioso que cualquier otra cosa. Fuera de esos elementos materiales, en el mundo olmeca tenemos la prueba de que se inventan concepciones que van a mantenerse. Por ejemplo, la idea de una partición del mundo en cuatro partes, que son las direcciones cardinales, más el centro que llamamos a nivel geométrico el quinconce, ¿no? ¿Verdad? El quinconce, donde en cada lugar, cada individuo tiene los cuatro orientes y está él mismo en el centro, y entonces el mundo es la combinación de esta dimensión, que es fundamentalmente horizontal, pero también con una dimensión vertical, porque en el centro es precisamente el centro del mundo en cada momento. Esta concepción definitivamente es totalmente mesoamericana y va a perdurar. Otro elemento que los olmecas transmitieron a las civilizaciones posteriores es la idea de hacer ofrendas enterradas. Ellos hacían esas ofrendas en contextos de ceremonias, en particular públicas, pero rápidamente también vemos también ofrendas en los contextos funerarios, y la exposición tiene algunos ejemplos de la transmisión de esta idea de acompañar a los muertos con toda una serie de objetos que conectan el muerto con el más allá y con el futuro también.
Pues muchísimas gracias por todo, Dominic Michelet, por todas estas precisiones, estas informaciones tan apasionantes sobre esta civilización.
Gracias a usted.